última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Hoy es viernes 22 de septiembre del 2017 y termina el verano, termina hoy además. Termina a las 10 de la noche, va a entrar el otoño y entra con cuerpo de otoño en algunos lugares, en País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña. Van a subir las temperaturas, fíjense, curiosamente, en el resto del país. Habrá cielos despejados, habrá mucho sol. Pues damas y caballeros, y antes de ayer fue la hora de la acción del Estado a través de sus diversas terminales, las diferentes patas que el Estado utiliza para apoyarse, para constituirse. Ahora, en la hora de la respuesta, mientras el Estado, supongo, sigue con su maquinaria preparando todo lo que tenga que preparar, ha llegado la hora de la coacción. La coacción a instituciones, a particulares, a entidades, a todo lo que se mueva, hasta a clubes de fútbol. La última coacción la hace este genio llamado Turull, diciéndole al Español, parece mentira que el Español no haya hecho una nota como el Barcelona, como el Llagostera. El Español, por cierto, ha hecho una nota ejemplar, de la que deberían tomar nota muchos. Ciertamente la directiva del club ha sabido estar a la altura de las cosas. Merece todo nuestro respeto. Bueno, les digo, la hora de la coacción, en un momento en el que llegamos a la conclusión que todo era previsible. Es decir, era previsible que el Estado iba a responder. Hombre, podía haber algún imbécil que pensaba que el Estado no respondiera y que se dejara desmontar tranquilamente por el primero que llegue, sea muy catalano, menos catalano, más no sé cuántos o más no sé qué. Pero era previsible que el Estado respondiera. Y también es previsible el pataleo, que es lo que les queda. Desde luego mucho pataleo y no poca contumacia. La contumacia con la que responden es notable, es conmovedora, por otra parte. Pero esta es una forma de saber exactamente cómo son todos los que han hecho del cuento del independentismo su vida y su medio de vida, su medio de expresión política. Hay que esperar ahora mismo, y si quieren ahora hacemos el down to the facts, bajamos a los detalles y les contamos exactamente en qué consiste todo lo que pasa hoy. Lo que hay que esperar es que la calle no se le escape al control de los organizadores, que viendo cómo son algunos organizadores y cómo son algunos agitadores, cuesta pensar que eso vaya a poder ser así. Pero la frustración es una progresión geométrica a medida que se acerca el día 1, porque saben que sin material no pueden organizar un referéndum. Es que no van a tener seguramente ni urnas, porque probablemente la autoridad sepa dónde están las urnas y en el momento que considere apropiadas las va a requisar. Bueno, pero está muy difícil. Tan difícil que incluso hasta algunos dentro del alien independentista en el que han convertido prácticamente todo este movimiento saben, incluso piensan, que es mejor replegar y esquivar muchos problemas, sobre todo uno, el de no hacer el ridículo. Pero, por un lado, Puigdemont está absolutamente obcecado. Referéndum sí, y haya referéndum o no, yo quiero ser el jefe del Estado, yo quiero salir al balcón, yo quiero decir que proclamo la independencia, etcétera, etcétera. Este sabe que todo eso le cuesta acabar en la cárcel, pero bueno, pues, está dispuesto a la inmolación. Hay otros que me da la sensación que no están tan dispuestos. Hay otros que están acariciando el momento de decir, a ver si esto pasa pronto y podemos arreglar. Y podemos arreglar. De hecho, ese buen rollo permanente que quieren tener algunos políticos consigo mismos y con los demás, ya les lleva a algunos a estar utilizando el mantra del diálogo y proponer incluso nuevas concesiones al territorio catalán con tal de que todo esto se acabe. Bueno, ahora, eso no sirve absolutamente de nada. Pero conviene que las autoridades del Estado y las autoridades políticas del gobierno que administra las cosas del Estado tengan claro, muy claro, y se lo graben a fuego en alguna parte que tengan blanda. Que a veces observándole se detectan varias. Puedes ofrecer diálogo. Puedes ofrecer todo tipo de concesiones, siempre que no sean, desde luego, insultantes. Pero primero exiges que regresen al respeto a la ley. Y una vez hayan regresado al respeto a la ley, hablas de lo que quieras. Hablas de lo que quieras, pero primero el respeto a la ley. Como les digo, el independentismo sigue su camino hacia ninguna parte, a pesar de todas estas llamadas al diálogo y todo lo demás. Puigdemont va a la desesperada. Ha publicado en Twitter una web en que se pueden consultar los centros de votación. Se trata de una web que fue clausurada por la justicia el día 14. Pero ustedes ya saben que esto de las webs, me clausuras ahora y en 5 minutos tengo otra. Que también te la van a clausurar. Bueno, y luego otra. Esto es al final a ver aquí quién se cansa antes. Los centros de votación que aparecen en esa web, aparecen escuelas, institutos, locales municipales, centros cívicos de Barcelona. Así que a ver qué dice la señora Colau, que ya saben ustedes, es hora independentista, hora no independentista, hora sí referéndum, hora a ver la legalidad, hora la institucionalidad, hora la rebelión en la calle, hora una cosa, hora la otra, ¿no? En un mensaje institucional, Puigdemont ha dicho que tiene planes de contingencia para garantizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Pero qué referéndum va a hacer? ¿Pero qué garantía va a dar? ¿Qué va a garantizar él? Que no puede garantizarse ni a sí mismo. Por primera vez, además, en su historia, el Tribunal Constitucional ha adoptado una medida coercitiva ante la desobediencia. Va a imponer multas de hasta 12.000 euros diarios a los 22 miembros de la sindicatura electoral catalana por desobedecer la orden de suspensión del referéndum ilegal. 12.000 euros diarios son 2 millones de pesetas al día, ¿eh? Es un dinero. Las multas se van a comenzar a cobrar si este órgano no se ha disuelto al día siguiente de la publicación en el BOE de la resolución del alto tribunal. Y luego el juez de Barcelona, que ordenó el miércoles la detención de 14 altos cargos, investiga ahora si el gobierno catalán ha gastado ya 6,2 millones de euros en preparar la consulta ilegal. Una de las imágenes más estupefacientes de ayer es la de mi Mari Carmen Forcadell. Esta cosa es la presidenta del Parlamento de Cataluña. Presidente del Parlamento, al que se le supone, en fin, la imparcialidad, el acoger a todos bajo su manto, su seno, tal, la figura, en fin, referencia. Esta individua ayer, subida a una tapia, con un micrófono, arengando a la masa, a la concentración independentista ante el Palacio de Justicia, calificando a héroes, como héroes a los detenidos, a los delincuentes, a los detenidos, en una protesta que llegó a congregar a varias miles de personas, que, como les digo, derecho al pataleo, posiblemente es lo que les queda. El recuento de cosas que hay que ponerle encima de la mesa es notable, es laborioso. Así que me van a permitir que se lo resuma ahora en estos titulares.
El gobierno ha aplazado una semana la aprobación de los presupuestos para el año que viene. Todavía no está cerrado el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y la cuestión catalana tampoco está ayudando. Joseba Aguilar.
Tenemos una posición política, el PNV. Tenemos un acuerdo con el Partido Popular, el de los presupuestos del 17. Y esperamos su cumplimentación. No, desde luego no hay ninguna razón para apoyar.
Es noticia de esta madrugada, Corea del Norte ha amenazado con lanzar una bomba de hidrógeno al Pacífico en respuesta a las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos. La Casa Blanca pretende con estas nuevas sanciones cortar los fondos al programa de misiles norcoreano. En México continúan las labores de rescate. Las autoridades calculan que hay unas 50 personas bajo los escombros. El último balance cifra en 273 los muertos.
Como oíamos que lloraba una niña, ahora sí que intentamos, ahora sí que nos metimos así, ahora sí que todo sin pensar, pues, que lo que nos fuera a pasar, porque realmente, pues, todo, entramos con nuestro propio riesgo.
En las últimas horas se ha rescatado con vida a 11 niños y a una maestra del colegio que se vino abajo tras el terremoto. El huracán María se ha fortalecido en su camino hacia Cuba. Las zonas turísticas de la República Dominicana han recuperado poco a poco la normalidad. Puerto Rico, sin embargo, sigue sin suministro eléctrico y los habitantes están haciendo balance. La cifra de muertos se eleva ya a 13.
Mi primera vez que veo mi casa destruida. Nos quedamos en la calle.
Me siento muy triste porque ahora mismo no tenemos dónde meternos. O sea, ya la casita se nos fue.
Aquí en casa seguimos pendientes del incendio en la cumbre de Gran Canaria. El fuego continúa fuera de control, pero las últimas lluvias podrían facilitar las labores de extinción. Los vecinos desalojados están volviendo poco a poco a sus casas.
Estás tan mal porque es un cúmulo de sentimientos. Es ver como lo que tú quieres, lo que tú amas, arde.
Y a dos días de las elecciones generales en Alemania, las encuestas, los últimos sondeos dan como ganadora a la actual canciller Angela Merkel. Por primera vez desde 1945 podría haber un partido xenófobo en el Bundestag, ya que la alternativa para Alemania se perfila como tercera fuerza política. Y en deportes, hemos estado muy pendientes esta noche de lo que le ha contado a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, Alberto Contador. Dice que podía haber seguido dos años más, pero que quería tirarse por todo lo alto. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Y no le han faltado ofertas a Alberto Contador, que se ha despedido, según dice, con el momento más feliz encima de la bici, su despedida en Madrid en la Vuelta a España. La Liga de Fútbol. Anoche se cerró la quinta jornada con el Levante 3, Real Sociedad 0, Celta 1, Getafe 1 y Villarreal 0, Español 0. Y hoy se van a disputar las semifinales de la Supercopa de Baloncesto, Valencia, Unicaja y Gran Canaria, Real Madrid.
Así comenzamos la actualidad, el repaso a las noticias de este viernes 22 de septiembre, un día en el que estamos diciendo adiós al verano. En unas horas comenzará el otoño.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de Pharma-OTC.
La cueva del Sidrón en Asturias sigue siendo un tesoro para los investigadores. Como saben, allí se descubrió la mejor colección de restos neandertales que existe en toda España. De los 13 individuos, 3 eran niños. Y gracias a los huesos de uno de esos niños, el CSIC acaba de descubrir algo muy interesante. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué hizo que nosotros tirásemos hacia adelante y otras especies humanas pasaran a mejor vida? Pues para entenderlo, lo mejor es compararnos con los neandertales, esa mítica especie tan parecida a nosotros con la que llegamos a compartir la Tierra y que, sin embargo, desapareció hace 40.000 años. De entrada, los humanos somos seres bastante peculiares. Al contrario que muchos animales, nosotros nacemos completamente indefensos. Salimos del vientre materno muy pronto, con el cuerpo todavía demasiado inmaduro para correr o defendernos. Y eso se debe a que nuestro cerebro es demasiado grande y sería inviable que se desarrollara por completo dentro de nuestra madre. De hecho, la manera de crecer es la siguiente. Al principio, las energías se centran en que el cerebro aumente su tamaño y hasta que no alcanza su nivel máximo a los 7 años, el cuerpo no empieza a destinar energías para desarrollar a fondo el resto del cuerpo. Pues en el Sidrón había un niño que murió precisamente con 7 años, 26 kilos y 111 centímetros de altura. Antonio Rosas, investigador del CSIC, ha llegado a una conclusión.
La conclusión principal a la que hemos llegado es que la manera de crecer de los neandertales es esencialmente similar a la de Sapiens, cuando hablamos del cuerpo en su conjunto. Esto es sorprendente en tanto que otros estudios previos habían dicho que crecían de otra manera, distinta, pero simultáneamente puede encajarse en un modelo de evolución en tanto que neandertales y sapiens compartimos un antepasado común, de tal manera que ese modo de crecer similar probablemente es heredado de ese antepasado común.
Se confirma que los neandertales son nuestros primos hermanos, pero con una pequeña diferencia que en ese débil equilibrio de la evolución pudo ser crucial. Su cerebro y algunos huesos estaban ligeramente menos desarrollados de lo que correspondería a nuestros niños de 7 años.
En la maduración de la columna vertebral, que hemos visto que en el individuo del Sidrón, en el niño del Sidrón, correspondería a la de un niño sapiens de entre 5 y 6 años, de tal manera que esa maduración estaba retrasada. Y curiosamente también a la hora de estudiar el cerebro, que ese cerebro estaba todavía creciendo, lo cual es extraño cuando lo comparamos con nosotros, porque en nuestra especie, a esta edad, el cerebro ya había terminado de crecer.
El cerebro del neandertal tardaba un poco más en crecer y eso retrasaba también su desarrollo físico. Grandes similitudes y pequeñas diferencias de una especie que era brutal con la práctica del canibalismo, al mismo tiempo que se mostraba sutil, utilizando hierbas para crear sus propias aspirinas. Son datos que la revista Science ya ha publicado, y es que las incógnitas de los neandertales son las respuestas a nuestro éxito como especie.
Muy interesante, sin duda. El presidente catalán Carles Puigdemont compareció anoche para confirmar que ha publicado los centros de votación para el 1 de octubre y dice además que tiene un plan de contingencia, un plan B para hacer la consulta ilegal.
El día 1 de octubre será el referéndum.
El día 1 de octubre será el referéndum de autodeterminación que tenemos convocado. Se hará porque tenemos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero sobre todo se hará porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población que está harta de la prepotencia, de los abusos del gobierno del Partido Popular.
El gobierno del Partido Popular.
¿Cómo va a llevar a cabo este plan de contingencia que dice que tiene previsto? Puigdemont cierra la puerta al diálogo que horas antes había abierto el gobierno de Rajoy. El Ejecutivo tiende la mano siempre y cuando retiren la convocatoria del referéndum. María Dababan, buenos días.
Buenos días. En las últimas horas el gobierno ha variado levemente su mensaje. Siguen dejando claro que la ley se va a cumplir, pero ponen el acento sobre todo en la mano tendida, en la posibilidad de dialogar a partir del día 1 dentro de los márgenes de la ley. Así lo decía Íñigo Méndez de Vigo.
Este gobierno desde el primer momento ha estado dispuesto a dialogar.
La vicepresidenta pedía por su parte a los independentistas que no agiten la tensión en la calle.
Que respeten la democracia, que respeten a los catalanes, que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando.
Sáenz de Santamaría reiteraba además otro de los mensajes que repite el gobierno estos días: el camino que han elegido no va a ningún sitio, su tren ha quedado, ya dicen, en vía muerta.
Lo que sigue, mientras tanto, es la firmeza de la justicia. El Tribunal Constitucional utilizó ayer por primera vez su capacidad para dictar sanciones económicas. Multará con 12.000 euros diarios a los miembros de la Sindicatura Electoral Catalana, es decir, es la equivalente a la Junta Electoral, si no disuelven este organismo. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. En total, 24 responsables, 12.000 o 6.000 euros diarios en función de la importancia del cargo, y tendrán que pagar hasta que acaten la suspensión y obedezcan al tribunal. Es la primera vez que el TC aplica su reforma y multa por desobediencia. Ahora se dan las circunstancias, señala. La finalidad de la multa no es la sanción, sino el cumplimiento de las resoluciones, y será efectiva un día después de su publicación en el BOE, a partir de las 10 de la mañana de ese día. Además, el TC pide a la Fiscalía que proceda penalmente contra ellos. La decisión, que es unánime, cuenta con el voto concurrente de 3 magistrados progresistas que dudan de la eficacia de la medida.
El ministro del Interior, mientras tanto, ha pedido más coordinación entre las fuerzas policiales, incluidos los Mossos de Escuadra. La Guardia Civil estudia qué pudo fallar en el dispositivo de seguridad de la pasada madrugada, a la vez que se constata la falta de colaboración que hubo de la Policía Autonómica Catalana. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El ministro Zoido pide, después de ver a 18 guardias civiles sitiados en la Consellería de Economía o una estelada ondeando en el mástil de la Guardia Civil en Manresa, que se mejore la coordinación con los Mossos. Ellos eran los responsables de haber evitado esas escenas.
Bueno, yo creo que lo que deberá mejorarse es la coordinación y espero que a lo largo de los próximos días se pueda conseguir mejorar esa coordinación y que cada uno se ocupe de aquellas funciones y misiones que le encargue la autoridad judicial.
Agentes del dispositivo en Cataluña afirman que no es que falte coordinación, es que simplemente los Mossos reciben órdenes de no intervenir. La Guardia Civil revisa también, según ha sabido COPE, algunos procedimientos operativos. No puede ser, dicen nuestras fuentes en el cuerpo, que 4 vehículos, 3 con distintivo y 1 camuflado, quedaran a las puertas de la consellería que se registró con las armas de dotación dentro. Es una barbaridad y no debe repetirse.
Los sindicatos consideran insuficiente la oferta del Gobierno sobre la subida de sueldo de los funcionarios. No aceptan la subida del 8% en el sueldo de los empleados públicos en los próximos 3 años, Belén Miguel.
Una semana más de plazo tienen Hacienda y los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios. Puede ser una oportunidad, reconocen los representantes sindicales, para acercar posturas con el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Para ello, piden ahora que el incremento salarial máximo del 8% tenga garantías y la posibilidad de que de nuevo sean las comunidades autónomas las que puedan establecer la jornada laboral de sus funcionarios. Frederic Monel, UGT.
Esos son los 2 elementos claves para que para la próxima semana, si el Gobierno sigue teniendo como objetivo alcanzar un acuerdo, nosotros sí lo tenemos, hay que tocar esos 2 elementos. Si lo hace, podemos tener un acuerdo, si no lo hace, pues tendremos un desacuerdo de nuevo.
Por lo demás, la reunión de ayer de la Mesa de la Función Pública acabó con una única novedad, el redondeo al 8% de la subida salarial que propone Hacienda.
Vamos a acercarnos ya a México. La cifra de muertos tras el terremoto se eleva ya a más de 270 y un español entre los fallecidos, el doctor Leopoldo Nieto, natural de Madrid, y todavía hay 8 que no han podido ser localizados. Corresponsal María Berza.
Mientras algunas familias siguen aferrándose a una última esperanza y se mantienen a la espera de noticias, otros empiezan a llorar a sus muertos. Hoy medio centenar lo hicieron en una ceremonia en honor de los 25 fallecidos en la escuela colapsada, entre ellos el hijo de Gustavo López.
Sí, yo me metí porque soy médico y me metí para tratar de ayudar en algo y yo lo identifiqué.
Mientras los supervivientes no olvidan el horror, habla Lourdes Huerta, de 10 años.
Yo no pude bajar porque si nos bajábamos, tal vez se hubieran caído las escaleras. Y entonces nos quedamos algunos arriba. Si hubiéramos bajado, hubiéramos salido volando.
A los cientos de rescatistas voluntarios se les han unido expertos extranjeros. El grupo de España llega hoy, pero la lluvia, las fugas de gas y el incierto número de desaparecidos hacen temer malos días por delante.
La primera ministra británica, Theresa May, va a tratar de desbloquear hoy las negociaciones con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Va a poner sobre la mesa la cifra de 20.000 millones de euros para pagar el Brexit. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Fecha marcada en rojo para el Brexit, o así parece que lo va a ser. Theresa May llega hoy a Florencia con intención de desbloquear las negociaciones con Bruselas, que se van a retomar el próximo lunes. En un discurso que ha generado muchísima expectación, se espera que la Premier tienda la mano y facilite con propuestas el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Propuestas como, por ejemplo, apuntan varios medios ingleses, pagar la factura de salida, aunque menos de lo esperado, unos 20.000 millones de euros, o un periodo de transición de hasta 2 años a partir de marzo de 2019, cuando sea oficial el Brexit. ¿Y por qué Florencia? Pues porque la ciudad italiana, según el gobierno de May, es uno de los corazones históricos del continente y Reino Unido, aseguran, abandonará el club comunitario en breve, pero no Europa.
Buena música para comenzar esta mañana. Este tema, Missing You, de John White, alcanzó el número 1 de la lista Billboard el 22 de septiembre, tal día como hoy, de 1984. Signal tonight. You don't know.
desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE, nuestro WhatsApp, donde pueden dejarnos sus opiniones, sus mensajes, el 699-1314. Nuestro contestador es el 91-522-3379. Nuestros fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 909.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen en un día de viernes? Ya es 22 de septiembre, ¿eh? 22 de septiembre del 2017. Y oiga, ha terminado el verano, se acabó. Se acabó el verano. Ahora, bienvenido el otoño, una estación magnífica, bellísima. En los coloridos del otoño son impagables en determinados lugares. Saben que el lunes vamos a estar con todos ustedes en vivo y en directo en Las Caldas, en la Villa Termal, allí en el concello de Oviedo, en la aldea de Las Caldas, en ese balneario que abrió en 1776, que en el 2003 hizo una renovación bárbara de sus instalaciones y que hoy es un lugar puntero de salud y de belleza, que quiera perder unos kilos, el que quiera estar en forma, el que quiera descansar, el que quiera pasárselo muy bien en un lugar impagable. Bueno, pues ahí el lunes se lo vamos a contar todo, en Las Caldas Villa Termal. ¿Qué es lo que le contamos de hoy? Que esto es don RQR, que el referéndum ha sido, bueno, prácticamente desmontado en su logística, quedan todavía cosas por desmontar, pero con lo que se ha desmontado ya por la acción de la justicia, convendría recordar que ha sido por la acción de la justicia, difícilmente, con lo que se ha desmontado, difícilmente nadie puede organizar una especie de referéndum. Sin embargo, Puigdemont sigue ahí a la desesperada diciendo que sí, votaremos y vamos a votar, y voy a deciros a través de Twitter que tengo una web donde ahí se puede saber dónde vais a votar el próximo día 1 y tal, y aparecen escuelas, institutos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, insiste en todo ello, resulta enternecedor, ¿no? Pero ahí lo tienen. Y mientras tanto, además, por supuesto, exacerbando a las turbas, para que las turbas, en su derecho al pataleo, que es lo poco que le queda ya a la turba, ocupen espacios sociales en Cataluña, que es como se suele decir, quedarse con la calle. Amedrentar, estigmatizar, presionar, etcétera, etcétera, a los que no son de su cuerda, ¿no? Sean particulares o sea lo que sean. Es decir, la coacción. Estamos en la hora de la coacción. El Constitucional, por primera vez en su historia, ha adoptado una medida coercitiva ante la desobediencia. Va a imponer multas de hasta 12.000 euros diarios a los 22 miembros de la sindicatura electoral catalana por desobedecer la orden de suspensión del referéndum. Oiga, 12.000 euros diarios es un dinero, que incluso puede que hasta estos tengan que pedirlo. El juez de Barcelona, que ordenó la detención de 14 altos cargos, investiga ahora si el gobierno catalán ha gastado ya 6 millones y pico de euros en preparar la consulta ilegal. Y bueno, la calle, como les digo, la calle es la protagonista porque Carmen Forcadell ayer, en lo alto de una tapia, arengaba a las masas a que exigieran la libertad de los héroes detenidos, de los 14 detenidos, que van a estar ya a disposición, que están ya a disposición judicial, ¿no? Luego hay centros educativos, fíjense ustedes hasta dónde llega la miseria de estos tíos, ¿eh? Fíjense hasta dónde llegan, hasta qué son capaces de hacer. Centros educativos de la provincia de Gerona y de Barcelona permitieron ayer a sus alumnos que faltasen a las clases para acudir a las protestas. Eso de permitieron quiere decir los mandaron. Directamente incluso enviaron una carta en algunos institutos, en uno de Olota, a los padres pidiendo autorización para llevar a los hijos menores de edad a la protesta, porque en estos últimos meses nos están pisando a nuestros derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido más coordinación entre las fuerzas policiales después de lo ocurrido en la Consejería de Economía, donde ya vieron ustedes que 18 agentes de la Guardia Civil quedaron bloqueados por los manifestantes. Tanto fue así que el juez Juan Antonio Ramírez tuvo que llamar por teléfono al jefe de los mozos, a José Luis Trapero, para que montara un dispositivo que permitiera la salida de los agentes de la Guardia Civil. Si no le llama el juez, aquí Traperito y sus amigos, esos no hacen nada. Esos están silbando. ¿Qué es lo que están haciendo los mozos ordenados por sus jefes? Hombre, es evidente que alguno de ellos también, en su espíritu sí que está a colaborar. Esa cierta solidaridad entre cuerpos policiales la hay. Y hay mozos de escuadra que están por la legalidad y que están por ayudar a los guardias civiles y que a lo mejor incluso hasta disimuladamente lo hacen. Pero la orden que reciben es ponerse de perfil. Y se ponen de perfil. Es como los estibadores del puerto de Barcelona, esta panda de mafiosos indecentes que han acordado no prestar servicios a los barcos que alojan a los guardias civiles y policías movilizados por el gobierno. Da igual, porque estos tíos lo que hacen es mover contenedores, es decir, no les van a subir el desayuno a los guardias civiles. Pero bueno, no estaría de más recordarles que los guardias civiles y los policías, cuando se ponen a defender a la gente, también defienden a tíos como estos, incluso a sus familias. ¿Qué les parecería que la policía dijera: nosotros no les vamos a defender a ustedes, ya que ustedes no nos quieren atender a nosotros? ¿Qué les parecería? Tremendo, ¿eh? Bueno, y ayer había mensaje, esta cosa de los mensajes, estas hay veces estrategias, ¿verdad?, que resultan cuando menos llamativas, vamos a llamar así, llamativas, que es que ahora, en este momento, se manden mensajes a los golpistas hablando de diálogo e incluso hasta de futuras concesiones. Es decir, estudiaremos el modelo territorial, estudiaremos el modelo de financiación. Hombre, me imagino que será después de que vuelvan al redil de la legalidad, ¿no? Es decir, de que vuelvan al respeto a la ley. Si no, ¿qué pinta el señor Guindos diciendo: vamos a estudiar, hombre, la financiación, que seguramente hay cosas que arreglar y que mejorar? Bueno, claro, que hay cosas que mejorar. Seguramente la financiación de Cataluña es mejorable. Pero todo lo que se diga en ese sentido debe llevar muy claro por delante que nunca será antes del regreso absoluto al respeto a la ley. Sony 38, me van ustedes a permitir, porque hay más cosas, además no solo de esto de Cataluña vive el hombre. También en más lugares hay muchas noticias, particularmente en México, donde siguen las labores de rescate, donde se calcula que sigue habiendo unas 50, 60 personas bajo los escombros. Y algún lugar más del mundo, incluso de España, que es actualidad y que le contamos ahora en estos titulares.
Precisamente en México, en las últimas horas se han rescatado con vida a 11 niños y a una maestra del colegio que se vino abajo tras el terremoto. El último balance cifra en 273 los muertos, entre ellos el español Leopoldo Nieto. El doctor nació en Madrid, aunque tenía raíces familiares en la localidad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.
Como oíamos que lloraba una niña, ahora sí que intentamos, ahora sí que nos metimos así, ahora sí que todo sin pensar, pues, que lo que nos fuera a pasar, porque realmente pues todo entramos sobre nuestro propio riesgo.
Testimonios que siguen llegando desde México. El huracán María se ha fortalecido tras pasar por República Dominicana. Puerto Rico sigue sin suministro eléctrico y los habitantes comienzan a hacer balance de daños. Un huracán que deja de momento 13 muertos en el país.
Mi primera vez que veo mi casa destruida. Nos quedamos en la calle.
Me siento muy triste porque ahora mismo no tenemos dónde meternos. O sea, ya la casita se nos fue.
El gobierno aplaza una semana la aprobación de los presupuestos para el año que viene porque todavía no está cerrado el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Josep Eguibar.
Tenemos una oposición política, el PNV. Tenemos un acuerdo con el Partido Popular, el de los presupuestos del 17. Y esperamos su cumplimentación. No, desde luego no hay ninguna razón para apoyar.
Seguimos pendientes del incendio en la cumbre de Gran Canaria. El fuego continúa fuera de control, pero las últimas lluvias están facilitando las labores de extinción y los vecinos desalojados van volviendo poco a poco a sus casas.
Está tan mal porque es un cúmulo de sentimientos. Es ver como lo que tú quieres, lo que tú amas, arde.
Un estudio del Centro Reina Sofía sobre juventud revela que el 40% de los jóvenes de nuestro país conoce los riesgos de emborracharse, pero está dispuesto a asumirlos para mejorar sus relaciones sociales. Ignacio Calderón es el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Cuando les hablas de accidentes, de gente que conduce bebido y tiene un accidente y aparece en una silla de ruedas, ya lo saben. Y dicen, bueno, bien, vale, eso le ha pasado a ese, pero a mí no. Ya controlo lo suficiente como para que eso no ocurra. Ese es el gran fallo del análisis. Y sin embargo, los efectos que le produce son claramente compensatorios.
Es noticia también el primer balance de las cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil en autovías y en carreteras secundarias. En solo una semana se han detectado, se han localizado casi 2.500 infracciones. A partir de noviembre, y esto hay que recordarlo, tras el periodo de prueba van a comenzar a llegar las multas. Y ya está por aquí Carlos Ganga. En un momento vamos a repasar la actualidad deportiva que tiene un protagonista, Alberto Contador, que estuvo anoche en el partidazo de COPE y que nos contó muchas cosas. Ah, y la Liga que a partir de hoy no, mañana. Mañana empieza una nueva jornada, la despedíamos ayer, la anterior. Son las 6:41, las 5:41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
399.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Malú, Juanes, Manuel Carrasco, Pablo López. Con ellos, todo puede cambiar. Llega La Voz. No te pierdas el mayor espectáculo musical de la televisión. La Voz. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Carlos, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Sabes que me encantó la conversación que tuvo Joma Castaño con Alberto Contador. Qué sensato es cuando dice, podía haber estado 2 años más, pero realmente quería retirarme al máximo nivel y así lo he hecho.
Es que es una leyenda del ciclismo español, Paloma, segura que, como dices, tenía ofertas para continuar y que no ha pensado en el tema económico, que prefería retirarse compitiendo al máximo nivel entre los mejores, como lo hizo en la última Vuelta a España, su despedida. Dice que la última carrera como profesional ha sido la que más ha disfrutado y que se lleva todo el cariño de la afición española. Su mejor momento encima de una bici, la entrada en Madrid en su última carrera como profesional en esta Vuelta a España, pero Contador también reconoce su peor recuerdo.
A ver, sin duda el derrame cerebral que tuve en el 2004 durante la Vuelta a Asturias, eso cambió mi visión de la vida. Valoras todas las pequeñas cosas, un simple paseo por el parque. Yo estaba en el hospital, veía que estaba diluviando con 2 grados y decía, lo que daría ahora por salir a entrenar en bicicleta, ¿no?
Alberto Contador en el partidazo de COPE en la Liga de Fútbol. Ayer se cerró la quinta jornada con el Levante 3, Real Sociedad 0, Celta 1, Getafe 1 y Villarreal 0, Español 0. Mañana comienza la sexta con Super Sábado, un tiempo de juego. Juegan los 4 equipos Champions, Atlético de Madrid, Sevilla, Alavés, Real Madrid y Girona, Barcelona. Hoy no vamos a tener Liga, pero sí baloncesto porque arranca oficialmente la temporada en España. Se disputan las semifinales de la Supercopa en Gran Canaria a las 7:30 Valencia Unicaja y a las 10 Gran Canaria Real Madrid.
Gracias, Carlos. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias y los periódicos, como se pueden imaginar, un día más cargados de información sobre Cataluña. Vamos a repasarlos. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Con un mensaje hoy en toda la prensa, el gobierno abre la mano, pero el presidente catalán Puigdemont la cierra. ABC dice Puigdemont enterra el diálogo con la lista de colegios electorales del 1 de octubre. El País, Puigdemont responde con un paso más hacia el referéndum. El periódico de Cataluña, Puigdemont mantiene el pulso del referéndum. Además, dice El Mundo que directores de colegios movilizan a niños para el 1 de octubre y La Vanguardia destaca que el Tribunal Constitucional va a multar con 12.000 euros al día a cada síndico electoral. Hay otros aspectos de la cuestión catalana muy destacados hoy. Expansión cuenta que la Generalitat presiona a las 500 empresas públicas catalanas, les exige pagar impuestos en la Hacienda de Cataluña. El Economista cuenta que la Guardia Civil investiga si se han utilizado 6 millones de euros para el referéndum ilegal y destaca 5 días que la crisis de Cataluña aleja al PNV del apoyo a los presupuestos. El Gobierno retrasa la aprobación de las cuentas que iba esta mañana a ser debatida y aprobada en el Consejo de Ministros. Además, corrupción del Partido Popular en Valencia y de la antigua Convergencia en Cataluña. El Mundo dice hoy que la Caja B de Barberá alcanza a Génova. El juez imputa a la tesorera nacional del Partido Popular, Carmen Navarro, y a Alfonso Grau por las campañas en Valencia. Y ABC cuenta hoy que 2 altos cargos de Jordi Pujol, Masial Avedra y Lluís Prenafeta, van a ser condenados a 2 años de prisión por una causa de corrupción urbanística. Sigue la lucha contra el tiempo en México y lo recogen los periódicos hoy. En La Razón se cuenta la titánica operación de rescate del malagueño Jorge Gómez, atrapado entre los escombros de su oficina en Ciudad de México, y a veces cuenta cómo las tareas de rescate en México logran salvar la vida a 11 niños y a una maestra. Y Corea y las amenazas para terminar. Esta noche Corea del Norte amenazaba con lanzar una bomba de hidrógeno en el Pacífico y destaca El País, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decretado la asfixia económica de Corea del Norte. Los bancos chinos dejarán de hacer negocios con el régimen norcoreano.
Pues todas estas noticias, todas las portadas las pueden ya consultar en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Este fin de semana,
¡hola, hola!
Toda la liga se juega en COPE.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Atlético de Madrid, Sevilla, Alavés, Real Madrid. Girona Barça. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
Hoy nos toca paella.
¡Au!
Y vamos a poner la vitro a tope.
¡Au!
Y si saltan los plomos, ¡que salten!
¡Socarrat! ¡Socarrat! ¡Socarrat!
Porque somos los García Regadera y no le tenemos miedo a nada.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo, veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Tras el éxito de la pasada edición, vuelve la Feria de los Profesionales del Mercado de la Biomasa, Expo Biomasa 2017. Ángel Expósito y La Tarde estarán en Valladolid para contártelo el martes 26 de septiembre. Descubre esta tecnología nuestra que te permite ahorrar y que además crea empleo y favorece un consumo sostenible. No te lo pierdas. Expo Biomasa, la Feria de la Biomasa.
Comienza el Festival de Cine de San Sebastián con una novedad importante. Va a ser el primero en el que se acepten series y películas de televisión. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El Festival de Cine de San Sebastián comienza hoy con una edición, la número 65, plagada de artistas. Junto a los tres premios Donostia, Mónica Bellucci, Ricardo Darín y la directora Agnès Bardà, este año estarán en San Sebastián John Malkovich como presidente del jurado, Javier Bardem, Penélope Cruz, Glenn Close o Arnold Schwarzenegger, entre otros. En una edición que por primera vez incluye en su programa series de televisión. José Luis Rebordino es director del festival.
Tal vez la gran novedad es que tenemos una película de Netflix, de una plataforma como es Fede Tarra de Borja Coveaga. Series de televisión, una de ellas a competición en Zabaltegui Tabacalera, La Vergüenza, y dos capítulos de La Peste en La Oficial Fuera de Concurso.
La cinta Inmersión protagonizará la gala de inauguración esta noche con la presencia de su director Wim Wenders y la actriz Alicia Vikander.
Hasta el domingo se puede ver en los teatros del Canal en Madrid el nuevo espectáculo de funambulistas, así es, titulado Contraescena. Este montaje teatral se basa en la música de cuerda de violín, la viola y el contrabajo Antonio Montero.
Una puesta en escena que continúa la historia iniciada en su primer espectáculo. Leticia González, codirectora.
Hablamos de la contraescena, del detrás de escena de esa gira, de todo lo que pasa detrás del escenario.
Una mujer obsesiva, una madre sacrificada y una enamorada, donde los gestos y la música de cuerda se adaptan a la historia y la historia a la música. Ana Hernández, intérprete de la obra.
Siempre desde el humor, siempre desde esta combinación de un lenguaje que es muy particular porque lo contamos de una manera diferente.
Muestra el mundo interior de los artistas a través de una realidad ficcionada llena de anécdotas. Oski Guzmán, codirector.
Nos valimos de estas anécdotas personales para crear entre todos la dramaturgia de la obra.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal hasta el domingo 24.
A partir de hoy puede verse en Roma la exposición Picasso, entre cubismo y clasicismo, un homenaje al pintor español que pasó una de las mejores etapas creativas de su vida en Italia. Roma, Eva Fernández.
Pinturas, dibujos, acuarelas, bocetos, diseños de vestuarios procedentes de museos de todo el mundo se encuentran ya en Roma para conmemorar los 100 años del viaje que Picasso realizó a Italia en 1917 para pintar junto a su amigo Jean Cocteau el escenario del ballet Parade. Mario De Simoni es el director de las escuderías del Quirinal.
Esta es una muestra que indaga cómo este viaje cambió el arte de Picasso y cambió la vida de Picasso.
En Roma, además, Pablo Picasso conoció a la que se convertiría en su segunda esposa, la bailarina Olga Koklova. El lugar escogido para la exposición, las escuderías del Quirinal, es el centro cultural más prestigioso de la capital italiana y, de hecho, la prensa ya habla de ella como la muestra más importante del año.
Se acaba de presentar en Buenos Aires el octavo Congreso de la Lengua Española que se va a celebrar en 2019 en la ciudad de Córdoba. Corresponsal Ernesto Cocó.
Esta será la segunda vez que Argentina sea el punto de encuentro en un Congreso de la Lengua Española. Esta octava edición, cuyo lema es América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimientos, ha sido promovido por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de la Lengua, que aseguran un foro de reflexión acerca de la situación, los problemas y los retos de la lengua española. Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, resumía así el espíritu de este congreso.
Ese carácter de casa común que tiene el Instituto Cervantes y que por eso está implicado en la organización de estos congresos, que son el lugar donde ponemos en común nuestra reflexión sobre el idioma común, sobre las diferencias, que son diferencias que no alteran la unidad.
Este octavo Congreso de la Lengua Española, que se realizará en la Córdoba, Argentina, en marzo de 2019, será inaugurado por el rey Felipe VI.
Hemos llegado al viernes y llegan los estrenos a la cartelera, Safi García.
Una de acción para abrir boca, Kingsman, el Círculo de Oro.
Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo.
Los modales hacen al hombre.
peli de espías británicos que tiene una primera parte, en esta ocasión plagada de espectaculares escenas de acción y de estrellas como Halle Berry o Jeff Bridges. Para toda la familia, la Lego Ninjago película.
Un verdadero ninja sabe cuándo luchar y cuándo ocultarse entre las sombras. ¿Preparados para arriesgar la vida por Ninjago?
Basada en los juguetes Lego, seis jóvenes ninjas son los encargados de defender su isla. De Oscar es la interpretación de Judi Dench en La Reina Victoria y Abdul.
¿Vas a despedir a ese campesino indio?
¿Cómo te atreves ahora? Es mi amigo.
Un joven indio musulmán se convierte en el último y más querido apoyo de la reina inglesa.
Propuestas para el fin de semana. Y en una jornada en este viernes que tendremos a partir de las 8:30 nuestra mesa de análisis a Antonio Jiménez, David Gistao y Nicolás Redondo Terreros.
Si los lirios son bonitos, más bonitas son las rosas. Los lirios con sus colores, las rosas tan olorosas. Ay, ay, ay.
Se llama Concha Buica. Cantante española, residente en Estados Unidos, acaba de publicar su nuevo disco, Para mí. A él pertenece este nuevo tema, Ni contigo ni sin ti. Versión muy especial de Concha Buica del Ni contigo ni sin ti. Así hemos llegado y vamos a llegar a las 7 de la mañana. Será momento en el que Carlos Herrera nos ofrezca toda la actualidad de este viernes 22 de septiembre.
Con mi aliento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.